Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 23 de octubre, son las 9 de la mañana, 24 de octubre, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Los azulitos acorralados entre el descuido y la marginación. Desde hace décadas, los habitantes de los azulitos han sido excluidos del bienestar que debería emanar de los gobiernos municipales de Lagos de Moreno, a diferencia de otras poblaciones. De acuerdo a un estudio del INEGI, las personas que habitan en esta comunidad sufren la carencia en sus hogares de infraestructura necesaria para tener una calidad de vida óptima. Ayuntamiento no da solución a denuncia ciudadana. Desde hace 3 años, colonos del barrio de La Luz denuncian a un vecino ante la presidencia municipal y las dependencias de control animal y salubridad por mantener en condiciones insalubres y maltratar a sus decenas de perros. Al día de hoy, el problema continúa. Charlan sobre los orígenes del pueblo de Moya y sus hermandades. El Frente Común Tres Pueblos dio inicio durante la semana pasada a una serie de charlas informativas para dar a conocer principalmente a habitantes de Moya e integrantes de alguna hermandad parte de la historia y de los orígenes del pueblo. Un nuevo libro que abona a la historia de Lagos de Moreno y la región. Como resultado de una exhaustiva investigación, el cronista Mario Gómez Mata acaba de publicar un nuevo libro que muestra significativos hallazgos acerca de la fundación de Lagos de Moreno, además de su relación con otras villas del centro, dentro del Camino Real de Tierra Adentro. La arquitectura de la escena. Los conocimientos en arquitectura de Tania Olmos Hernández le permiten conjugar el arte con las matemáticas y el diseño. Te invitamos a escuchar el perfil de artista de la semana, el trabajo escenográfico de esta artista oriunda de San Juan de los Lagos. En información estatal, el reto de Petersen, falta de medicinas. Alfonso Petersen Fara fue presentado ayer como nuevo titular de la Secretaría de Salud en Jalisco, puesto que ocupa por tercera ocasión. El secretario aseguró que lo único que lo llevó a asumir dicha responsabilidad es la salud y la primera encomienda que tiene es resolver el tema del desabasto de medicinas en la entidad. Inician trabajos de conservación a Colección Pueblo de Jalisco. El Instituto Cultural Cabañas trabaja en las piezas de la colección que resguarda. En los titulares nacionales, salarios a familias necesitadas en vez de programas asistenciales, propone Slim. Algunos de los programas sociales del gobierno tienen una estructura burocrática y generan corrupción y clientelismo, sostuvo el empresario. Y 6 cuentas bancarias, pero ninguna propiedad, lo asegurado por PGR a Javier Duarte y Karime. La defensa de Duarte interpuso una demanda de amparo para que no se dé a conocer públicamente información del proceso en su contra ni de sus bienes. En los titulares internacionales, Rusia busca acuerdo comercial con México, esto ante amenaza de Estados Unidos de salir del Tratado de Libre Comercio. El subsecretario de Estados Unidos, John Sullivan, negó que la relación entre su país y México esté en su nivel más bajo, sino que trabajan juntos en acuerdos importantes. Y el Senado ofrece a Puigdemont un debate con el gobierno el jueves o el viernes. El PDCAT ha reprochado que en Moncloa ve que fastidian más hacerle ir esos días, pero afirma que hará lo posible para acudir más probablemente el jueves.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Buenos días, agradecemos tu sintonía en el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo y también Tatiana Sánchez, te compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tu llamada telefónicas. Como cada martes, más adelante en nuestra sección de opinión y análisis podremos escuchar la colaboración del doctor José Dávalos Morales, y también te recordamos que si gustas puedes dejarnos tus mensajes, tus denuncias, quejas y tus sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook nuestra página lleva el nombre de Señal Informativa Lagos. También puedes ya mandarnos mensajes a través de WhatsApp, esto al número 47 41 34 76 09. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Los azulitos acorralados entre el descuido y la marginación. Desde hace décadas, los habitantes de los azulitos han sido excluidos del bienestar que debería emanar de los gobiernos municipales de Lagos de Moreno, a diferencia de otras poblaciones. De acuerdo a un estudio del INEGI, las personas que habitan en esta comunidad sufren la carencia en sus hogares de infraestructura necesaria para tener una calidad de vida óptima. No hay más que emprender la marcha hacia el vecino y más cercano estado Aguascalientes, o bien aceptar los trabajos de las empresas que han llegado a instalarse en los últimos años con sueldos bajísimos y jornadas extenuantes, pues el sueño americano que alguna vez dio sustento a tantas familias cuando el campo empezó a decaer, hoy también se ha desvanecido. Así se vive en Los Azulitos, una comunidad de las más grandes en el municipio de Lagos de Moreno, pero que siempre ha sido dejada a la deriva por los distintos gobiernos municipales desde tiempos inmemoriales, la que, de acuerdo a los estudios hechos por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, presenta un alto grado de marginación debido a que parte de sus habitantes no cuentan en sus viviendas con la infraestructura adecuada ni tienen acceso a servicios como drenaje, agua o electricidad. Don José de Luna, un hombre próximo a alcanzar la centuria, quien a pesar de los años no ha renunciado a sus ideales y se siente orgulloso de su comunidad, Los Azulitos, comenta en repetidas ocasiones el olvido en el que los han mantenido desde siempre las autoridades.
Los Azulitos es una comunidad de 324 ejidatarios. Es grande. Tenemos toda la vida, pues nomás pensando en que así será y así será.
Un estudio diagnóstico del municipio hecho por el INEGI en 2015 revela que Los Azulitos es una de las localidades del municipio con más alto índice de marginación, la que se mide en referencia a la falta de acceso a la educación, la residencia de viviendas sin agua, drenaje o electricidad, sin sanitario, con piso de tierra y con cierto grado de hacinamiento.
Cada 3 años. Y a ver, mis amigos, aquí vinimos. Ya nomás se agarra su huesito cada uno y ahí nos vemos.
Según los datos del estudio antes mencionado, el índice de marginación de Los Azulitos se refiere a que la población, cito, tiene los más altos porcentajes en los indicadores de viviendas sin agua entubada, sin excusado y con piso de tierra. Esto en referencia a la cabecera municipal, que muestra bajo grado de marginación, y otras comunidades con un número de población considerable como San Miguel de 40, Fraccionamiento Cristeros o Betulia, que presentan un índice medio de marginación.
¿Qué sientes? Toda la vida tenemos encima de esos asientos. Y se vienen los 3 años y ya está. Se sientan y salen y vienen los otros y la misma. Mire, aquí todo, nosotros los campesinos, todo mundo nos patalea, nos hace para allá, nos hace para acá.
Y esta realidad es palpable al entablar una conversación con las personas. Los recursos siempre se les han negado. Hay irregularidades en los servicios públicos, los programas de apoyo a las familias más necesitadas no llegan. En general, uno puede percibir el sentimiento de olvido del que son presos a los pobladores de esta comunidad y de tantas otras abandonadas a su suerte en la zona norte de Lagos. Eso sí, en tiempos de campaña, las promesas, dice don José, nunca faltan, pero nada más que eso, promesas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Pues precisamente este grado de marginación ha sido constatado por el equipo de Señal Informativa en algunos momentos en los que hemos visitado la zona norte. Es a través de los testimonios de los mismos habitantes que nos hemos podido pues percatar de que en efecto hace falta que se invierta en obras públicas y se den apoyos a las familias. Una constante también es que, así lo refieren los mismos habitantes, los políticos solo se acercan a estas comunidades cuando buscan el voto y luego se olvidan de lo que han prometido a los pobladores. Y cambiando un poco de tema, ayuntamiento no da solución a denuncia ciudadana. Desde hace 3 años, colonos del barrio de La Luz denuncian a un vecino ante la presidencia municipal y las dependencias de control animal y salubridad. Esto por mantener en condiciones insalubres y maltratar a sus decenas de perros. Al día de hoy, el problema continúa.
En la calle Luis Reina Torres, número 25, esquina con estación del ferrocarril, colonia La Luz, comerciantes y vecinos reportan un criadero clandestino de perros de la raza Doberman. Los vecinos se quejan de un olor insoportable que afecta a la gente que vive en la colonia y a las personas que pasan caminando. Por si fuera poco, reportan que los perros sufren maltrato por parte del dueño. Durante más de 3 años han realizado denuncias a distintas dependencias como Inspección y Vigilancia, Control Animal, Servicios Médicos, Jurisdicción Sanitaria, Policía Municipal, Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno de Jalisco, con el juez municipal y hasta con el mismo presidente de Lagos de Moreno. Según oficio ECO-010-2017, el día 30 de marzo del año en curso, personal de ecología acudió al domicilio reportado para inspeccionar el lugar. Platicaron con el dueño de los perros y este se comprometió con las autoridades a limpiar su hogar para no seguir despidiendo malos olores, así como regalar a los perros, todo esto en un periodo de 10 días naturales.
Esta persona fue a Ecología, hizo un escrito donde decía y juraba que no tenía perros en su casa y que no los volvería a tener. Él lo firmó, lo juró y a los 3 días volvía a tener los perros en su casa. Yo no sé cómo se entera que van a ir o que van a verlo y se lleva los perros, pero a los 2-3 días los vuelve a meter en la noche porque los vecinos lo vemos. Pero pues ahí se oyen, o sea, las evidencias están ahí, el olor, los ladridos, pues ahí se ve que ahí están los animalitos.
Los vecinos han acudido a los martes de atención ciudadana en varias ocasiones y han podido hablar con el presidente municipal, quien se ha comprometido a solucionar el problema de salubridad y maltrato animal que existe en la colonia. Pero a pesar del compromiso adquirido por el primer edil, la problemática continúa, así lo expresan los vecinos.
Ya el presidente ya sabe de estos problemas, a ver si nos hacen caso, o sea, reglamentos también, salubridad, que vengan y que vean el cochinero que tiene. Han venido, pero pues no los dejan, no entran, le tienen miedo, no sé, que no pueden. Si dicen que está bien todo, entonces hay que ver la gente que pasa y que pasen ellos. Y hasta la policía pasa y dice que no soportan ese olor y todo también.
Por su parte, Luis Armando Gallardo Cruz, titular de Control Animal, niega que la problemática continúe, además de declarar abiertamente que ellos proveen de arena y cloro al ciudadano reportado.
Estamos en conjunto de Ecología, Salubridad y Instituto de Control Canino. Y el chavo este tiene, pasó más de 4 meses, que modificó todas sus áreas de animales, se está manejando de acuerdo al reglamento de la ley, y el chavo está todo, limpió todo, sacó todos los perros que tenía de más. A él se le revisa una vez al mes por parte de Ecología, tenemos que revisar. No se le llevó con arena y todo porque echó pisos de cemento atrás, de la parte de atrás. Ha hecho muchos cambios en muchos animales y pues ya hasta se le está entrando, creo que se le está dando cloro para que lave y cada semana tiene que estar lavando y estar limpio. Ecología cada mes está yendo con él y está viendo qué más necesita y todo y están pues, apoyándolo para que tenga todo limpio y todo bien.
Los vecinos han hecho correctamente su denuncia formal. Este medio tiene copias de los oficios girados a cada dependencia. Asimismo, mismo nos dirigimos al lugar de los hechos para verificar nosotros mismos lo reportado por los afectados y corroboramos el hedor que emana del domicilio reportado, así como los ladridos. Finalmente, los quejosos dan este mensaje al presidente municipal, Juan Alberto Márquez de Anda.
Señor presidente, le pedimos a nombre de todos los vecinos de la estación que nos apoye en esto, que le dé la resolución que nos prometió para poder vivir en paz, tranquilos. Es lo único que queremos todos, que quite a los animales de ahí, a los perritos, que se los lleve a un lugar apropiado y que los trate bien.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Recuerda que si quieres ponerte en contacto con nosotros, tienes diversas vías para hacerlo. Una de ellas son nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos de Moreno. También ya puedes mandarnos mensajes a través de WhatsApp, esto al número 4741347609. Pues es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Regresamos con más noticias. Estás escuchando Señal Informativa Lagos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Cultural.
Ya estamos de vuelta y seguimos con más información. Charlan sobre los orígenes del pueblo de Moya y sus hermandades. El Frente Común Tres Pueblos dio inicio durante la semana pasada a una serie de charlas informativas, esto para dar a conocer principalmente a habitantes de Moya e integrantes de alguna hermandad parte de la historia y de los orígenes del pueblo.
Con la finalidad de difundir entre sus habitantes la historia del pueblo de Moya y en especial de las conocidas como hermandades, el Frente Común Tres Pueblos, por conducto de su gobernador Alfredo Santos Martínez, ha emprendido la tarea de iniciar una serie de charlas informativas. La primera de ellas se llevó a cabo durante la semana pasada en el taller de cerería del artesano Manuel Águila, a donde acudieron en su mayoría integrantes de alguna de las hermandades del pueblo y donde se dio una amplia introducción sobre los orígenes más remotos del mismo, cuya edad desde sus tribus originales se remonta a hace más de 1000 años.
El pueblo de Moya no existía como pueblo antes de que llegaran los españoles. No era un pueblo cuando llegaron los españoles, pero ya Moya era un territorio de abundante agua por las corrientes del río llamado Verde, por la gran naturaleza que se desarrollaba a las riberas con abundante arena fina. Ustedes se van a acordar mejor de ese río. Ahora, si se acuerdan ustedes de ese, imagínense cómo estaba hace 1000 años aproximadamente. Desde donde nace este río, que es en los cerros de San Luis Potosí, este que pasa por aquí, todo está en las orillas de puro árbol, de diferente los que se encuentren. Por eso se le dio el nombre de Río Verde. Y este es nomás una vena que conecta el río.
Ese lugar habitado a las orillas del río recibió el nombre de Moya, no como se ha dicho en ocasiones, por el apellido de un español, sino por un significado atribuido por los aztecas como río donde abundan los mosquitos. Se encontraba junto a San Juan Bautista de la Laguna y San Miguel Buenavista, dentro de la antigua congregación de Pechichitán, terrenos que abarcaron desde los cerros de la Angostura, por donde pasaba el antiguo Camino Real, hasta San Joaquín y Santa Inés, e incluso extendiéndose hacia el Chipinque y el Puesto, lugares en los que se encontraba asentada la tribu chichimeca. Pero el origen de las hermandades, desde esos apellidos que año con año protagonizan las fiestas del pueblo de Moya, ocurrió en octubre de 1565, con la llegada de caravanas de tlaxcaltecas que, entre otros, trajeron apellidos como Pérez, Ramírez, Flores, Rosales, Santos, Ángeles, Águila, Lara, Martínez, Reyes, Vázquez y López, familias que tras varios enfrentamientos se quedaron y que protegieron imágenes religiosas como la de la Virgen de la Limpia Concepción de Moya.
Las familias fueron creciendo definitivamente porque ya tenían un lugar estable donde vivir. Y la las familias se van a distinguir por sus apellidos, obviamente. Entonces, esta se volvió a distribuir otro tipo de apellidos. Hace ratito mencionamos algunos. El de Los Ángeles. Los Ángeles siempre se manejaron vivir a las orillas del Moya, a estas orillas de Moya. Entonces, ¿qué hacían? Los primeros que tenían el contacto de la cañada eran con Los Ángeles. Los de Los Ángeles fueron ahí los que tuvieron el poder de Moya en cuanto a la cañada. ¿Y qué hicieron? Inmediatamente Los Ángeles no solamente ya decían, ah, pues estos viven allá, y no, y empezaron a tener comunicación con ellos y todo. ¿Y eso qué hizo? Que no solamente llegaran a eso, sino que se tuvieran en relación familiar. Y ahí que aparece que los reyes de la cañada con los reyes de Moya se empezaron también a mezclar a través de matrimonio, lo que fuera, empezó ya a ser uno.
El representante del Frente Común Tres Pueblos hizo hincapié en la importancia que debe de tener para los habitantes del pueblo de Moya conocer su historia y los motivos de todas sus tradiciones, precisamente para comprender su origen y para el rescate de las mismas. Asimismo, señaló que actualmente se trabaja en la realización de un video documental sobre el tema, a fin de que se distribuya y se dé a conocer a todos. Debido a la extensión del tema, en esta primera ocasión solo se habló sobre dos hermandades, entre ellas la de Los Ángeles. Las charlas informativas continuarán en próximos días para abordar en distintas entregas y más a profundidad cada una de las hermandades. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y un nuevo libro que abona a la historia de Lagos de Moreno y la región. Como resultado de una exhaustiva investigación, el cronista Mario Gómez Mata acaba de publicar un nuevo libro que muestra significativos hallazgos acerca de la fundación de Lagos de Moreno, además de su relación con otras villas dentro del Camino Real de Tierra Adentro. El nuevo libro del cronista Mario Gómez Mata, titulado Protagonistas de la colonización española del Camino Real de Tierra Adentro, representa un aporte novedoso y fundamental para la historia regional y del municipio, pues revela datos desconocidos acerca del establecimiento de la villa de Santa María de los Lagos, su relación con otras fundaciones y los personajes responsables de estas hazañas. Aquí el mismo Gómez Mata habla al respecto de su más reciente obra.
Bueno, se trata de una investigación de varios años directamente de archivos históricos, tanto de México como de España, donde buscamos expedientes relacionados con, ahora sí, protagonistas de la colonización y fundación de villas, ciudades españolas a lo largo del Camino Real de Tierra Adentro, para ver desde una vista de conjunto cómo surgió nuestra villa de Santa María de los Lagos en ese proceso tan complicado que fue la colonización española sobre el Camino Real de Tierra Adentro, y yo elegí el tramo de la encomienda de Juan de Jaramillo y la Malinche.
Este libro, fruto de casi una década de investigación por parte del cronista, guarda en sus cerca de 300 hojas la búsqueda y el estudio de antiquísimos documentos provenientes de archivos nacionales e internacionales que dejan ver los vínculos entre las villas fundadas a lo largo de un tramo específico del Camino Real de Tierra Adentro, aquel que podría ubicarse en la actualidad desde San Juan del Río, Querétaro, hasta Aguascalientes, pasando evidentemente por lo que hoy se conoce como Lagos de Moreno. Gómez Mata detalla cuál fue el objetivo de la obra.
Tratar de tener una vista, una visión de conjunto de cómo se interrelacionaron estos protagonistas de la colonización y fundación de Guanajuato, de Celaya, de Querétaro, de León, de Comanja, de San Felipe, de Aguascalientes y de Santa María de los Lagos, hoy Lagos de Moreno. Entonces es muchísima información nueva que reunimos a lo largo de varios años de estar trabajando esos expedientes manuscritos en su paleografía.
El extenso volumen ahonda en el proceso de colonización española en la región, cómo es que se empezó a construir la actual sociedad a raíz de la convivencia entre las diversas razas. Además, un punto importante es que también a través de los archivos consultados fue posible reconocer las diversas maneras de vivir de estos primeros habitantes, es decir, la vida cotidiana de las fundaciones y sus relaciones entre sí. Gómez Mata recomienda la lectura del libro Protagonistas de la colonización española del Camino Real de Tierra Adentro, argumentando que precisamente en esa historia de la región y de Lagos de Moreno se encuentran los orígenes de los laguenses. Comprenderlos nos debería llevar a entender la complejidad
realidad de la sociedad actual, descubrir cuáles vicios seguimos acarreando y decidir por fin corregirlos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Pues este libro será presentado en el próximo mes de noviembre y se podrá adquirir, al igual que las anteriores publicaciones del cronista Gómez Mata, en la librería de Casa de la Cultura. Estaremos al pendiente de esta presentación y te informaremos evidentemente acerca, pues, de los detalles.
Señal Financiera.
Pues las finanzas de esta mañana: el dólar amanece en 19 pesos con 07 centavos a la compra y en 19 pesos con 08 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19 pesos con 46 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, hoy se cotiza en 49 dólares con 31 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora escucharemos la información sobre el clima que tendremos hoy en Lagos de Moreno. Nos enlazamos por ello hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, específicamente con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad Lagos de Moreno. A nivel nacional, un frente frío ocasiona descenso en la temperatura, vientos arrachados, nubosidad con algunas lluvias en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Frente estacionario origina nublados con lluvias en Tabasco y Campeche, así como vientos fuertes en el Istmo de Tehuantepec. Ingreso de aire húmedo causa nublados y lluvias en el sur y sureste del país. En el resto del territorio nacional, un sistema de alta presión causa tiempo estable con temperaturas bajas en la mañana, cálidas por la tarde. En Lagos de Moreno, durante la mañana estará despejado, soleado y viento débil del noreste. Al mediodía, soleado. Por la tarde, anoche, despejado con nubes dispersas, viento moderado del noreste, arrachado. El tiempo estará poco caluroso en el día y de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 9 a 10 grados Celsius, se espera una máxima de 24 a 25 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 46 minutos y la puesta del sol a las 19 horas con 15 minutos. Para el día de mañana se espera un descenso en la temperatura. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Pues ahí la información sobre el clima. Agradecemos al meteorólogo Gustavo Salgado por proporcionarla y te recordamos, si quieres llamarnos o quieres escribirnos, tienes diversas vías para hacerlo, para pues dejarnos tus comentarios y también hacernos tus reportes a los que les daremos seguimiento aquí en Señal Informativa Lagos. Puedes llamarnos a nuestros teléfonos en cabina, estos son el 403-1413 o bien el 01800-7 01 21 19. También en nuestras redes sociales puedes encontrarnos en Twitter como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Mándanos también tus mensajes a través de WhatsApp, esto al número 47 41 34 76 09. Y ahora es momento de ir con otro corte de estación, pero te pedimos que no te despegues de la frecuencia del 104.7 de FM. Regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta y ahora te presentaremos más información, información estatal, nacional e internacional, los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Desabasto de medicamentos y calidad en atención. Primeras tareas de Petersen. El gobernador Aristóteles Sandoval asegura que lo primero que se debe hacer es la evaluación del servicio médico. Arranca la pasarela para Comité del Sistema Estatal Anticorrupción. Hoy continúan las entrevistas para 12 aspirantes más. Aspirantes se dicen del lado ciudadano y resaltan la transparencia. Con información de El Diario NTR.
El Occidental.
Jalisco, en los primeros lugares de robo a vehículo a nivel nacional. El estado ocupa el cuarto sitio en la tasa de robo con violencia.
Señal estatal.
El reto de Petersen, falta de medicinas. Alfonso Petersen Fara fue presentado ayer como nuevo titular de la Secretaría de Salud en Jalisco, puesto que ocupa por tercera ocasión, pero ahora en una administración priista. El secretario aseguró que lo único que lo llevó a asumir dicha responsabilidad es la salud, y la primera encomienda que tiene es resolver el tema de desabasto de medicamentos en la entidad. Dijo: "Me mueve la salud pública y la intención de que los jaliscienses tengan una mejor salud". Esto lo dijo tras ser presentado por el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz. Descartó que su nombramiento sea una cuestión política y recordó que desde hace mucho tiempo él había decidido no participar en el próximo proceso electoral, por lo que estará enfocado totalmente en la Secretaría de Salud del Estado. Esta es información que comparte el diario NTR. Inician trabajos de conservación a colección Pueblo de Jalisco. A principios de junio de este año, la colección Pueblo de Jalisco se convirtió en una exposición permanente del Instituto Cultural Cabañas, con la finalidad de mostrar a los jaliscienses parte de su legado artístico y para tener una visión general de la producción de Jalisco durante fines del siglo XIX y todo el siglo XX. Son 102 piezas de 54 artistas las que conforman dicha colección. Sin embargo, debido a la exposición, 30 de estas piezas fueron identificadas con necesidades de conservación que realiza la Escuela de Restauración de Occidente. Rubén Méndez, curador en jefe del Instituto Cultural Cabañas, habla sobre este trabajo de conservación, además de abrir la invitación al público para visitar la colección Pueblos de Jalisco, así como la obra que se encuentra en proceso de conservación. Esta es una nota del diario jalisciense El Informador.
Titulares del día. Prensa Nacional. El Universal.
Secretaría de Gobernación. Nadie quedará sin ayuda tras sismo. Orden de Enrique Peña Nieto es trabajar con la gente. Osorio garantiza apoyo para los damnificados en Puebla. Jóvenes matan a su jefa de 19 años en Tlaxcala. No soportaron que una mujer los mandara. Los implicados sacaron de su lugar de trabajo a la mujer para después ahorcarla. Confesaron que habían planeado el crimen días atrás. Con información de Animal Político.
El Sol de México.
Denuncian asaltos cientos de taxistas. La propuesta fue poner botones de pánico y cámaras de seguridad, pero la instalación de estos implementos, dijeron, esperará que el gobernador Alejandro Tello apoye al gremio.
Señal Nacional.
Salarios a familias necesitadas en vez de programas asistenciales, propone Slim. Para evitar corrupción y burocracia, los programas sociales deben ser sustituidos por salarios fijos, planteó este lunes Carlos Slim Elú. En un foro empresarial celebrado en San Luis Potosí, el empresario sostuvo que el gasto social ejercido por el gobierno federal para atender los segmentos de población más desfavorecidos debe ser sustituido por un salario fijo entregado directamente a las familias, esto con el fin de evitar la corrupción y burocracia que hoy consume parte de esos recursos. Dijo: una cosa que se puede cuestionar y retomar es el gasto público en salud y educación, dijo Slim, presidente honorario y vitalicio del Grupo Carso, en un foro empresarial en el que afirmó no tener vocación para la política. Esta es una nota de Aristegui Noticias. Y 6 cuentas bancarias, pero ninguna propiedad, esto lo ha asegurado por la PGR a Javier Duarte y Karime. La Procuraduría General de la República ha congelado 6 cuentas bancarias a Javier Duarte de Ochoa y de su esposa Karime Macías como parte de las investigaciones en curso por el presunto desvío de recursos públicos y lavado de dinero en la administración del exgobernador de Veracruz. El aseguramiento de estas cuentas, que comenzó desde finales de 2016, busca frenar el posible uso de recursos de origen ilícito y a su vez facilitar el rastreo de los movimientos realizados con ellas. Su identificación se logró con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aunque el congelamiento de cuentas bancarias del exgobernador de Veracruz era información que había trascendido públicamente hace varios meses, la Procuraduría General de la República no había dado a conocer oficialmente el tema. Esta es información del portal de noticias Animal Político.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
China proclama la era de Xi Jinping y lo equipara con Mao. El Congreso del Partido Comunista de China aprueba por unanimidad la inclusión del denominado pensamiento Xi en la constitución del partido.
El Clarín, Argentina.
La Unión Europea respalda la suspensión de la autonomía catalana. Los nacionalistas recibieron hoy otro palo desde Bruselas. Nuevo fracaso de oposición venezolana tras juramento de gobernadores. 4 de los 5 electos se juramentaron este lunes ante la constituyente de Maduro.
Con información de El Tiempo Colombia.
Señal Internacional.
Rusia busca acuerdo comercial con México ante amenaza de Estados Unidos de salir del Tratado de Libre Comercio. Rusia mostró su interés en ampliar la relación comercial con México en medio de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y Estados Unidos, quien ha amenazado con salirse del acuerdo. El ministro de Comercio e Industria de Rusia, Denis Manturov, consideró que México debe analizar antes un acuerdo comercial con la Unión Económica Euroasiática integrada por Rusia, Kazajstán, Bielorrusia y Armenia. El funcionario ruso aseguró que su país está dispuesto a cooperar y a ofrecer todo tipo de consulta para posibles intercambios en los sectores de energía, ferroviario, automotriz, aviación, tecnología y también farmacéutica. Esta es una nota del portal de noticias Animal Político. Recuerda que si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes llamarnos a nuestros teléfonos en cabina. Estos son el 403-1413, nuestra línea local. O bien, si te encuentras fuera de Lagos de Moreno, puedes marcar a nuestra alada sin costo 01800-701-2119. También tenemos para ti nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Y si gustas mandarnos un mensaje a través de WhatsApp, el número para que lo hagas es 47 41 34 76 09. Vamos con nuestro último corte de estación. Sin embargo, al regresar te recomendamos que te quedes con nosotros para escuchar en nuestra sección de opinión y análisis al doctor José Dávalos Morales. Regresamos en breve.
Señal Informativa. periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Y te agradecemos que sigas con nosotros en sintonía de Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos encontramos ya en la recta final de este espacio informativo. Sin embargo, aún tenemos información importante para compartirte esta mañana. Nos acompaña a través de la línea telefónica el doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 48 años, quien nos dará su colaboración de esta mañana y nos hablará acerca de la educación jurídica. Doctor Dávalos Morales, un gusto saludarlo, lo escuchamos.
Con mucho gusto. Al ser recibido recientemente como integrante de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, expresó que la existencia de un Estado de Derecho no es otra cosa que el sometimiento por igual de gobernados y gobernantes al imperio de la Constitución y de las leyes. Es la igualdad entre hombres con poder y los ciudadanos. Dijo que atravesamos por una etapa difícil en el país, caracterizada por la inobservancia de la ley, violencia, impunidad, desigualdad social y corrupción generalizada en todos los ámbitos de gobierno y del resto de la sociedad. En un documento que los profesores de Derecho deberíamos leer y tomar conciencia de los valores que invoca, el doctor Contreras Bustamante habla de la pertinencia de diseñar, a partir de una profunda reflexión, la formación futura de los profesionales del Derecho, con base en una nueva visión del perfil del abogado. De las diferentes áreas para habilitar una educación jurídica de excelencia en México, se refirió a 5. 1. La actualización. La enseñanza del derecho debe estar sujeta a una labor de actualización permanente. Los contenidos de las materias deben reflejar al día los cambios legislativos que se vayan presentando. 2. La armonización con el derecho internacional. Los maestros que solo enseñan a sus alumnos las normas jurídicas de origen nacional los están condenando a una franca desventaja frente a quienes se forman y ejercen la abogacía apoyados también en las normas internacionales. 3. Cambio de paradigma. Los métodos alternativos de solución de controversias. Es necesario cambiar la vocación formativa de abogados, litigantes o pleitistas para fortalecer los modelos de solución de conflictos jurídicos con soluciones conciliatorias, mediadoras, rápidas y de bajo costo a fin de fortalecer el tejido social. 4. La oralidad. Sin descuidar el manejo del uso correcto del idioma escrito, los profesores debemos enseñar a los alumnos el uso adecuado de la palabra hablada como medio de convencimiento con las razones y fundamentos teóricos. 5. Nuevas áreas para la práctica jurídica. El abogado debe ser enemigo capital de la mentira y la deshonestidad, incapaz de fraude o artificio. La falta de colegiación entre los abogados ha limitado la exigencia de la actualización de conocimientos y ha impedido que se establezcan métodos y reglas para exigir un comportamiento ético dentro de nuestro gremio. Tenemos que elevar la reputación de los abogados ante la ciudadanía. Muchas gracias y si ustedes me lo permiten, estaré nuevamente aquí el próximo martes. Hasta luego.
Aquí la colaboración del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 48 años, quien pues nos habla acerca de esta actualización que tiene que haber pues en los modelos educativos relacionados con la abogacía. Yo diría también que pues esta actualización debería ser también en cualquier otra área de conocimiento, de alguna manera pues adaptarnos también a estos tiempos actuales, a estos tiempos cambiantes, sobre todo pues para que nuestros profesionistas, nuestros especialistas en diversas áreas, pues sepan bien cómo moverse en el mercado laboral, en el mundo real. Pues doctor, le agradecemos muchísimo su colaboración de esta mañana y con muchísimo gusto nos escuchamos la siguiente semana.
Muy amable, hasta luego.
Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas que se comunican con nosotros, como el profesor Ballesa, quien nos dice, señorita Gaby, que tenga un muy bonito día. Muchas gracias, profesor. Él nos dice, cerca del puerto de Veracruz, la joven Avellaneda dice, Santome, no me gustas por tu cara, no por tu atrevimiento, te quiero porque no tienes miedo de amar. Tú eres de buena madera, él la abraza, le da un beso tocándole suavemente sus labios. Pasan algunos meses y parece que ellos no se dieron cuenta que las horas que marcaba el reloj, ellos están entre el movimiento de las olas que se vienen y se van. Santome va por segunda vez y deposita una rosa roja en una cruz blanca. Recuerda la carta que ella le dejó. Mi muerte será muy dolorosa, partiré sin ti, ya quería vivir para hacerte vivir. Santome se va retirando lentamente como si fuera una bruma movida lentamente por el viento. Santome pronuncia en voz baja, he vivido una tregua. La idea es de Mario Benedetti en la novela La Tregua. Señorita Pamela, gracias por su amable atención. Saludos al respetable auditorio y preguntarle a los hombres, ¿realmente hemos sabido cuándo tenemos el amor? Aquí el comentario, esta reflexión, este fragmento de la novela La Tregua que pues nos la recuerda el profesor Ballesa. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros como siempre. Maestro, profesor. También nos dice el profesor Coyoc un comentario acerca de los pueblos de Moya. Una de las raíces es su lengua. ¿Habrá alguien que hable todavía su lengua? Se pregunta el profesor Coyoc. Aquí una pregunta. Y también acerca de esta nota que te presentamos, de esta problemática que tienen los vecinos cerca de las vías con este pues criadero de perros. Se comunicó con nosotros directamente el dueño del establecimiento de perros Doberman y nos dice lo hizo para señalar que en su casa él manda, la ley marca que solo se puede tener un perro por 3 metros cuadrados, dice, yo tengo 750 metros cuadrados con solo 4 perros, los perros no son maltratados y pueden venir a verificarlo, si gustan daré una entrevista con mis vecinos aquí que se comunica el dueño de este establecimiento que según los vecinos pues ha estado causando algunos problemas, algunas, pues sí, molestias a los vecinos y es un tema ya también bastante añejo del que habíamos recibido precisamente aquí en Señal Informativa Lagos algunos reportes y nos habíamos dirigido también anteriormente con Ecología, sobre todo para saber qué se había hecho al respecto. A nosotros nos habían dicho que de alguna manera el problema se había solucionado, sin embargo, pues los vecinos siguen con esta queja acerca de este criadero. Le daremos seguimiento evidentemente al tema y te recordamos que si tienes tú también alguna problemática en tu colonia, puedes comunicarte con nosotros y con gusto le daremos seguimiento a tus reportes. También te recordamos que ya nos encontramos en la última semana de actividades del Festival Cultural Otoño en Lagos, que se empezó a realizar desde el 4 de octubre y culminará este próximo sábado 28. Todavía quedan algunos eventos interesantes, completamente gratuitos, también hay que decirlo, para que acudas. El miércoles 25 de octubre se presentará un grupo de jazz y rock progresivo, esto en la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno a las 19:30 horas. Ellos son Camino a Bernalejo, la mezcla en vivo. También el jueves 26 de octubre se presentará la rondalla de Santa Fe de la Universidad de Guanajuato a las 20
horas en la plaza principal del pueblo de Moya. Los días 26 y 27 de octubre tendremos la primera feria del libro y la literatura de 10 a 18 horas en el patio cívico del Culagos, de aquí de nuestra casa de estudios. Y para culminar la clausura del festival, se llevará a cabo en el Teatro José Rosas Moreno a las 19:30 horas con la presentación del evento El Ritual de Ruanda por parte del Circo Dragón. Te recordamos que si quieres consultar más a fondo estos eventos, puedes hacerlo ingresando a la página oficial del Culagos, que es www.lagos.udg.mx/eventos/festival-cultural-17. Y también hay otros eventos culturales, estos organizados por parte de la Dirección de Cultura de Lagos de Moreno, todos unos eventos acerca, pues para conmemorar el bicentenario luctuoso de Pedro Moreno. Hay algunas conferencias, hay también algunos concursos por ahí, algunos actos cívicos. Para consultar más a fondo también el programa, puedes hacerlo en la página oficial de Cultura Lagos, de esta Dirección de Cultura, o también puedes pedir informes en las oficinas que se ubican en la planta alta del Teatro José Rosas Moreno. Te invitamos a que disfrutes de estos eventos, que son totalmente gratuitos, y pues que nos cuentes también, ¿por qué no?, en tu experiencia, cómo han estado, que se puede también mejorar. Podría ser un buen tema también de investigación aquí para nuestro espacio. Pues hemos llegado ya al final por hoy de esta emisión de Señal Informativa Lagos. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, y recuerda que mañana en punto de las 9 podrás escuchar más información local a través de esta misma frecuencia del 104.7 de FM. Yo soy Gabriela Arreola, nos escuchamos mañana. Que tengas un muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.